Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Llega el cuarteto de Yaima, Camino de Luna, en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En prisión preventiva quedó un sujeto extranjero detenido luego de apuñalar a un guardia municipal en el barrio Meix. El ataque reactivó los llamados de los municipios y del gobierno para aprobar la ley de seguridad municipal. Gendarmería denunció nuevas amenazas contra dos de sus funcionarios, quienes recibieron coronas de flores en la expenitenciaría de Santiago. En la recta final de la campaña presidencial, los candidatos se enfrentarán la noche de este martes en el último debate. José Antonio Kast buscará buscar su imagen presidencial mientras en su comando intentan dejar atrás los dichos del diputado José Carlos Mesa. El equipo de Janet Jara, en tanto, ve este encuentro como determinante para su candidatura y prometieron mantener el tono contra el republicano. Tras un informe que reveló que docentes del Instituto Nacional están siendo investigados por colaborar con los overoles blancos, la Comisión de Educación de la Cámara Baja citó una reunión extraordinaria. Gremios del sector público salieron a defender su petición de reajuste salarial luego que un estudio alertara del impacto fiscal de la medida. En noticias internacionales, Donald Trump amenazó con aranceles del 5% a México por incumplimiento al Tratado de Aguas, que afecta a los cultivos y ganado del estado de Texas. El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el país está mejor organizado desde el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe. En el deporte, un multitudinario recibimiento tuvo el plantel de Deportes Concepción en la capital de la región del Biobío tras vencer por 3-2 a Cobreloa y obtener, luego de 17 años, el ascenso a Primera División. Y el Festival del Metal programado para el sábado en el Parque Nacional pone en duda la final de la Copa del Mundo de Hockey Femenino Junior que se disputa en dicho recinto.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, línea completamente habilitada, gratuita. Usted nos puede escribir allí y también llamarnos al 800-810-810. Está todo listo y dispuesto para que usted se comunique con nosotros y nos cuente lo que está ocurriendo en diferentes partes del país. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Y esto se lo contábamos en los titulares. En prisión preventiva quedó el imputado acusado de apuñalar por la espalda a un guardia municipal en medio de un procedimiento de fiscalización en el barrio Meix. Los detalles con Jorge Villegas.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago cogió la solicitud de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva en contra de Wilmer Rodríguez, esto tras considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad por haber presuntamente apuñalado por la espalda a un inspector municipal durante un procedimiento en el barrio Meix de Santiago. Wilmer, de nacionalidad venezolana y estadía irregular en el país, cumplió condena en 2023 por ocasionar lesiones graves, mantiene antecedentes por amenazas, violencia intrafamiliar e incluso cumplió 541 días de presidio, esto por abusar sexualmente de una menor de 14 años. El fiscal Luis Contardo, de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, entregó detalles.
El tribunal, acogiendo los planteamientos que formuló la Fiscalía, estimó que se encontraba suficientemente acreditado el delito de homicidio frustrado por el cual fue formalizado y decretó la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo preliminar de investigación de 70 días.
Cabe señalar que un segundo guardia municipal también resultó lesionado tras este procedimiento, manteniendo diversas contusiones tanto en una de sus piernas y en uno de sus brazos.
12 de la noche, 7 minutos.
Vamos con más información. Les contamos que Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar graves amenazas contra funcionarios de la ex penitenciaría de Santiago luego de la llegada de dos coronas de flores al Centro de Detención Preventiva Sur. Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas contra personal de la ex penitenciaría de Santiago. La intimidación se realizó mediante el envío de dos coronas de flores al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido amenazado de la misma forma en septiembre. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó que las advertencias al sistema penitenciario de parte de internos al personal son habituales. La diferencia, considera él, es que han mutado a otra forma de manifestación. Por otra parte, el también exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, explicó que incluso el mismo recinto penitenciario tiene la posibilidad para indagar si es que alguno de sus internos realizó esa acción.
Es imposible pensar o repensar que estas investigaciones se dilaten en el tiempo, hay que acortarlos.
Gendarmería hoy día tiene facultad de investigar al interior de las cárceles de acciones delictivas, ya no es un mero actor pasivo.
La institución activó inmediatamente los protocolos de seguridad internos y externos, lo que implicó un operativo de registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas. Conjuntamente se evaluarán los antecedentes con la Oficina de Defensa Funcionaria para analizar e interponer las acciones judiciales que sean pertinentes.
12 de la noche, 9 minutos.
En un sector rural fue encontrado el cadáver de un joven que estuvo desaparecido 10 días tras salir a pescar con un amigo en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. La información con Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El jueves 27 de noviembre se perdió el rastro de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien vivía en la villa Los Castaños de Mafil. Ese día, según el relato de su madre, salió de casa y se reunió con un amigo para ir a pescar a un río cercano. Luego se habría trasladado hasta la casa de su amigo y durante la tarde se despidió de él indicando que volvería a su casa, pero eso no ocurrió. A 10 días de su desaparición, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por un transeúnte en un fundo del sector rural de Rivadavia, en la comuna de Mafil, así lo indicó la fiscal Claudia Baeza.
Se encontró un cadáver en un sector rural de la comuna de Mafil. Al examen externo habían algunas coincidencias, sobre todo con la vestimenta de la persona desaparecida. El servicio médico legal me informó que coincidía la identidad.
La causa de muerte hasta ahora no ha sido informada debido a que aún faltan peritajes por parte del servicio médico legal. Hasta el momento no se han confirmado antecedentes que den cuenta de la intervención de terceros en la muerte de este joven que estuvo desaparecido durante 10 días.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Aun cuando el Partido Republicano no considera que el último encuentro presidencial de hoy entre José Antonio Kast y Yanet Jara sea muy influyente, el candidato concentrará sus esfuerzos en atraer al electorado indeciso. Los detalles con Macarena Paulette.
La recta final de la campaña de José Antonio Kast se ve marcada por flancos externos e internos justo antes de su último enfrentamiento presidencial con Yanet Jara. El encuentro se realizará este martes a las 21 horas en el estudio de Televisión Nacional con transmisión simultánea de todos los canales de Anatel. A diferencia del debate anterior, esta vez los candidatos estarán sentados frente a un mesón. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, indicó que esperan que el tono que marque este último debate permita elegir al próximo presidente de Chile, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el cierre de campaña del republicano en Temuco busca demostrar que se podrá gobernar en los lugares más complejos en un eventual mandato de Kast.
En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país. Cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico.
Ahora el cierre es en Temuco para demostrar dos cosas: que se gobierna también para las regiones, que se gobierna para los lugares más complicados.
Por otra parte, continúa la controversia desatada por el diputado republicano José Mesa, quien se mostró de acuerdo con conmutar condenas a reos terminales. La respuesta del oficialismo fue casi de inmediato y doble. En un comunicado, diputados anunciaron que solicitarán un pronunciamiento de la UNICEF.
12 de la noche, 12 minutos.
Vamos con más información. La candidata presidencial Yanet Jara prepara sus estrategias finales de cara al último encuentro con su contrincante. Desde el comando afirmaron que Jara mantendrá el mismo tono del debate Archi. Catalina Alfaro tiene más antecedentes.
En la recta final de las presidenciales, la candidata oficialista Yanet Jara y su comando buscan consolidar sus últimas estrategias de cara al debate Anatel de este martes. Durante este fin de semana, la abanderada reforzó su despliegue territorial en el norte del país, zona en la que Jara aspira a conquistar los votos del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. En paralelo, la abanderada se prepara para el último debate previo a las elecciones, organizado por Anatel. Desde su comando sostienen que para la instancia Jara debe continuar con el tono. Al respecto se refirió el integrante del comando de Jara, el diputado Jaime Mulet. Por su parte, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que el debate moverá la aguja a favor de la candidata.
Es una campaña claramente que va en alza y yo creo que hay que seguir el ritmo. No hacer un gran cambio, sino que prepararse como lo hace ella siempre.
Se mueve la aguja de esa manera. Creo que una comparecencia igual o mejor como la que se hizo en Archi, yo creo que va a rendir esos frutos, va a mover la aguja.
En cuanto a su agenda, Jara tendrá este martes el debate en Anatel a las 21 horas. Desde este miércoles, en tanto, comenzará con sus actividades de cierre de campaña en la región metropolitana, mientras que el jueves llegará hasta Coquimbo para sostener un acto masivo.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Más información, esto se lo contábamos en los titulares. En este caso, autoridades reafirmaron la necesidad de aprobar la ley de seguridad municipal durante esta jornada, luego del último hecho de violencia que dejó a un guardia de la comuna de Santiago apuñalado en el barrio Meix. La información la entrega Benjamín Zamorano.
Un nuevo hecho de violencia arremeció este fin de semana al barrio Meix, luego que un guardia de seguridad municipal de la comuna de Santiago fuera apuñalado por un comerciante ilegal en el marco de una fiscalización. Esto se suma a una serie de ataques en contra de inspectores municipales en los últimos meses, que han reabierto el debate sobre la necesidad de legislar y actualizar la normativa para la protección de estos funcionarios. Respecto al incidente, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, precisó, tras visitar al guardia herido, que hechos como este muestran los riesgos a los que se exponen los inspectores. Por otro lado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que desde el gobierno han priorizado la protección de los inspectores.
Esto demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestra gente en terreno, para tener una comuna más segura, una ciudad y un país más seguro, porque también esta es la realidad de todos los agentes de seguridad municipal.
Priorizando en la agenda de seguridad, reconociendo institucionalmente lo que es el trabajo municipal en materia de seguridad, y por eso el trabajo que se está desarrollando hoy día en el Parlamento.
Así, tanto desde el municipio como el gobierno llamaron a avanzar en el proyecto de seguridad municipal que se encuentra avanzando a paso lento en el Congreso. La iniciativa busca, entre otras cosas, establecer un marco general de acción para todos los guardias municipales, regulando sus capacitaciones y marco de acción.
12 de la noche, 16 minutos.
Se intensifica la discusión respecto a la violencia en liceos emblemáticos de Santiago luego del sumario presentado contra dos docentes del Instituto Nacional presuntamente involucrados en colaborar con los overoles blancos. Los detalles los tiene Arlet Fernández.
La problemática de violencia se agudizó con el anuncio del alcalde de la comuna, Mario Desbordes, quien informó que abrieron un sumario administrativo para investigar a dos profesores del Instituto Nacional que presuntamente colaboraron con los denominados overoles blancos en hechos delictivos. El alcalde afirmó que estos dos docentes estarían en investigación por haber facilitado suministros a grupos delictuales en hechos de violencia durante el año pasado. Desbordes acusó que la anterior administración, a cargo de la militante del Partido Comunista, Iracy Hasler, no denunció la situación, a pesar de contar con un informe de la policía y un documento con antecedentes entregados por el propio establecimiento.
Que da cuenta de situaciones que debieron haber sido investigadas en su momento. No se investigaron y tampoco tenemos constancia de que se haya denunciado esto.
El profesor y director de la Academia de Debate del Instituto Nacional, Ricardo Gómez, declaró a la radio que le sorprendió el sumario dispuesto por la municipalidad, afirmando que no se tenía conocimiento en la comunidad educativa.
No es algo que en la comunidad yo haya escuchado, ni de lo que la comunidad, bajo mi entender, estuviera en conocimiento, para nada.
A raíz del sumario presentado por el municipio, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó una sesión especial para este martes, donde discutirán particularmente la situación de violencia en liceos emblemáticos.
12 de la noche, 17 minutos.
Ponga mucha atención porque vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Parlamentarios de oposición afirmaron que el próximo gobierno deberá poner mano dura en la macro zona sur luego de que la resistencia mapuche lafkenche dejara un lienzo que decía ni paz ni entendimiento en un atentado incendiario. Hola, Arthur, desde Radio Bio Bio en Concepción, con más antecedentes.
Parlamentarias reelectas por la zona de la provincia de Arauco condenaron el nuevo atentado en la comuna de Cañete durante la madrugada de este domingo en un sector rural. Esto que fue adjudicado nuevamente por la resistencia mapuche lafkenche. El lienzo que dejaron decía ni paz ni entendimiento, a lo que las diputadas señalaron que era un mensaje. La diputada por el Distrito 21, Flor Baize, reaccionó sobre el lienzo que grupos armados no tienen intención de dialogar y quieren imponer la violencia.
Esta frase, ni paz ni entendimiento, refleja una clara intención de imponer la violencia y el miedo que resulta totalmente inaceptable. Condeno enérgicamente este nuevo ataque incendiario que ocurrió en Cañete, que destruyó una vivienda y que puso en riesgo incluso vidas humanas.
Recordamos que el hecho se registró en el sector de Mirador de Peleco, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de la comuna de Cañete. Atentado que investiga el Ministerio Público.
Opinión con independencia. Radiograma.
Doce de la noche, 19 minutos.
Este martes la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá si el diputado Mauricio Ojeda debe regresar o no a la cárcel por la investigación de la arista manicure del caso convenios en la Araucanía. Los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Después de dos suspensiones simultáneas, la Corte de Apelaciones de Temuco puso en tabla para este martes a revisión el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y que busca que el desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, retorne al anexo penitenciario Capitán Llaver a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que el Ministerio Público ya presentó acusación en contra del diputado en la lista manicure del caso Fundaciones por dos delitos de fraude al fisco y está solicitando penas que en total suman 19 años de cárcel en una causa donde se busca establecer el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables, los que nunca se realizaron. La información sobre la revisión del recurso en el Tribunal de Alzada la entregó a la radio el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al desaforado congresista.
Insistiremos entonces con que mi representado no representa ningún peligro para la sociedad.
Mientras que la lista fundación local, este martes será formalizado Juan Pablo Leonel Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Lucino Rivas, por cuatro delitos de fraude al fisco en el traspaso de 2.000 millones de pesos a dicha entidad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. En este caso, más de 1 millón de personas participaron en una nueva versión de la peregrinación de Lo Vásquez, donde hubo solo un detenido y se cursaron un total de 60 infracciones. Todos los detalles con Gabriel Campos, desde Radio Bio Bio en la zona.
Cerca de 1.300.000 personas participaron de la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez. Según lo informado por las autoridades, la festividad religiosa se desarrolló con altos estándares de seguridad, pese a la alta participación de público y a una masiva presencia de comercio ambulante. Se comunicó que solo una persona resultó detenida y que se cursaron 60 infracciones. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, realizó un balance de las jornadas.
Y por lo tanto, en general, el despliegue y el comportamiento ha sido bastante tranquilo. Hemos tenido un muy buen desempeño de la región y de ambas regiones y de todo el recorrido que ha tenido el peregrinaje hacia Lo Vásquez.
Respecto a la normalización del tránsito, fue pasadas las 20 horas del lunes 8 de diciembre que comenzó la reapertura de los enlaces Casablanca y Lorosco, que fueron los últimos tramos en restablecer su tráfico normal en la ruta 68. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras la aprobación de la ley de presupuesto 2026, el sector público ha acaparado la atención en torno al reajuste salarial y el bono de término de negociación con el Ejecutivo. Un estudio de Libertad y Desarrollo midió el impacto fiscal de las peticiones de los gremios y estimó un alza por sobre el doble de proyectado en el presupuesto. La información la tiene Paula Gómez.
Tras la aprobación del presupuesto 2026, la atención se ha centrado en la negociación de los trabajadores del sector público con el Ejecutivo respecto al reajuste salarial y el bono de término de negociación. Los gremios solicitaron un alza real del 2%, esto es, sobre la inflación anual, una cifra menor a la que habían solicitado en primera instancia los trabajadores. Es bajo este escenario que el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un informe sobre el impacto fiscal que esta alza le significaría al Estado. La organización proyectó que el costo ascendería a más de 1.500 millones de dólares, más del doble de lo considerado en la ley de presupuestos. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar manifestó preocupación por la insuficiencia en el presupuesto para alcanzar el reajuste, mientras que el secretario general de la CUT, Eric Campos, apuntó a una incidencia política en la organización que realizó el estudio.
El presupuesto no contempla un reajuste como el que correspondería para financiar, ¿no es cierto?, el reajuste.
Nosotros, más allá del estudio del Centro de Estudios de la Derecha, estamos más bien a la espera de lo que indiquen los propios números del gobierno.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, los gremios se reunirán con el Ejecutivo. Cabe destacar que los trabajadores habían sostenido la necesidad de terminar las negociaciones antes de la segunda vuelta presidencial, a diferencia del Ejecutivo, quienes esperan cerrarla tras las votaciones.
¡Ahorra!
ahorra comprando en Wally. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Lavalosa Virginia de 1 litro a solo 1,290 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5% a México si el país vecino no libera de inmediato de 246,6 millones de metros cúbicos pendientes, según el Tratado de Aguas, un incumplimiento que, según Trump, ha afectado seriamente los cultivos y el ganado del estado de Texas. Trump señaló que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos 5 años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos. Y esto se lo contábamos en los titulares. El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, hablamos de Diosdado Cabello, aseguró que el país está más organizado que desde el inicio, en agosto pasado, del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, cerca de aguas venezolanas. A su juicio, las amenazas de Estados Unidos no han podido doblegar el espíritu y la conciencia del pueblo venezolano y rechazó cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos del país de Sudamérica. Lo cito textual: no nos metemos en los asuntos internos de ningún país, sobre todo con ese pueblo de Estados Unidos que todos los días reclama que las cosas no se están haciendo bien, indicó el número 2 del chavismo.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Un multitudinario recibimiento tuvo el plantel de Deportes Concepción en su arribo a la capital del Biobío, luego de vencer por 3-2 a Cobreloa el domingo y conseguir, tras 17 años, el ascenso a la primera A del fútbol profesional chileno. En su llegada a Concepción, el DT Patricio Almendra dejó en duda su permanencia en el cuadro lila. Y la selección chilena femenina de hockey césped junior denunció a través de sus redes sociales que la administración del Parque Estadio Nacional autorizó el traslado desde el Estadio Monumental de un festival de metal que pone en duda la realización de la final de la cita planetaria programada para el sábado a partir de las 20 horas. Los detalles, la actualidad del deporte con Felipe Espina.
Un multitudinario recibimiento tuvo anoche en la capital de la región del Biobío el plantel de Deportes Concepción luego de conseguir tras 17 años el regreso a Primera A. En conversación con Biobío, el entrenador del equipo lila, Patricio Almendra, valoró la vuelta a la división de honor del fútbol profesional chileno.
Después de 17 años y todo lo que hemos vivido como club, los que somos hinchas de esta institución, lo valoramos el triple, así que estamos muy contentos y esperanzados de que el Conce pueda hacer una buena campaña en lo que ya viene.
En otros temas, para este miércoles está programada la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se debería definir la continuidad de Fernando Ortiz en la banca de Colo-Colo. Tras la derrota ante el Audax Italiano, el capitán de los Salvos, Esteban Pavés, relegado a la banca en casi todos los partidos desde la llegada del DT argentino, realizó un crudo balance de la temporada.
Lo que quería decir es que le pido disculpas a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue un año de mierda. Y la verdad que eso, yo como capitán le pido disculpas a la gente este año se portó increíble, creo que no merecían lo que hicimos este año, todo lo mal, y solamente eso, yo pido disculpas a la gente y, y gracias por el apoyo de siempre.
En el fútbol internacional, en uno de los duelos más destacados de la sexta jornada de la fase de Liga de la Champions, Inter de Milán recibe desde las 17 horas en el Giuseppe Meazza al Liverpool. La polémica está instalada en el equipo inglés luego de las declaraciones del delantero Mohamed Salah, molesto por la suplencia en 3 partidos consecutivos. El entrenador del cuadro de Anfield, el neerlandés Arne Slot, aclaró la situación del delantero egipcio.
Le hemos hecho saber que no viajaría con nosotros. Esa fue la única comunicación que tuvimos después del partido del sábado. Me sorprendió lo que dijo, pero no es la primera ni la última vez que un jugador que no juega manifiesta su molestia. Mi reacción también es muy clara, y es que él no está esta noche con nosotros.
En otros deportes, y a través de redes sociales, el equipo femenino de hockey Césped Junior denunció una insólita situación que tiene en duda la realización de la final del Mundial de la Especialidad que se está disputando en el Parque Estadio Nacional. Esto, según cuentan las Diablas Junior en su cuenta de Instagram, pues la administración del Estadio Nacional autorizó el traslado de un festival de metal programado originalmente para el Estadio Monumental el mismo día de la final del certamen mundial, lo que complicaría la realización del duelo por el título, que además será transmitido a más de 100 países.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
En prisión preventiva quedó un sujeto extranjero detenido luego de apuñalar a un guardia municipal en el barrio Meix. Este ataque reactivó los llamados de los municipios y el gobierno para aprobar la ley de seguridad municipal. Gendarmería denunció nuevas amenazas contra dos de sus funcionarios, quienes recibieron coronas de flores en la expenitenciaría de Santiago. En la recta final de la campaña presidencial, los candidatos se enfrentarán la noche de este martes en un último debate presidencial. José Antonio Kast buscará cuidar su imagen presidencial mientras en su comando intentan dejar atrás los dichos del diputado José Carlos Mesa. El equipo de Janet Jara, en tanto, ve este encuentro como determinante para su candidatura y prometieron mantener el tono contra el republicano. Tras un informe que reveló que docentes del Instituto Nacional están siendo investigados por colaborar con los overoles blancos, la Comisión de Educación de la Cámara Baja citó a una reunión extraordinaria. Y gremios del sector público celebran a defender su petición de reajuste salarial luego que un estudio alertara del impacto fiscal de la medida.
12 de la noche, 32 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, martes 9 de diciembre. ¿Cómo están, auditores? ¿Cómo están, auditoras? Qué felicidad estar junto a ustedes en una nueva jornada, en un nuevo trasnoche de la radio. Después del fin de semana, ¿no? Después del fin de semana un poco más largo. Y feliz de estar junto a ustedes, auditores. Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810 para irnos contando diferentes situaciones, todo lo que vaya pasando. Nos van contando, ¿eh? No hay ningún problema, nos escriben y nos van alertando de lo que vaya pasando en diferentes partes del país. ¿Me echaron de menos, no? No. ¿Qué hizo usted, William? ¿Me echó de menos, no? Yo lo eché de menos a usted. Pues saludemos a quien nos acompaña a la puesta en el aire, el señor William Rebolledo. Sir William, que saluda a su público, que está a la puesta en el aire. Ahí saluda a su público. Se para de su silla, se levanta, hace una reverencia y el saludo de la paz para todos los que hasta ahora están conectados con nosotros. Estaremos hasta las 6 de la mañana con la compañía, con música, con entrevistas, con la información minuto a minuto de lo que esté pasando en todo el país. Y a propósito de eso, vamos a ir de inmediato hasta la comuna de Vitacura. Ahí está nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo. Hola Nico, gusto en saludarte, buena semana.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día para ti, para nuestros auditores, para nuestro William Rebolledo, que también está trabajando en este turno con nosotros. Lamentablemente no podemos comenzarlo con las mejores noticias, al menos de manera preliminar. Ya estaremos conversando de otras cosas, pero ustedes ya lo ven en pantalla. Hay un procedimiento policial totalmente en curso en estos momentos en la comuna de Vitacura, en el sector. Todo este sector que es muy comercial, que cuenta con muchas tiendas comerciales, muchos restaurantes y de otro tipo, porque durante horas del día domingo se generó un importante robo, de hecho de carácter millonario, en una perfumería de este lugar. Ahora van a ver a través de la imagen en vivo de BioBio TV el sector lateral de esta perfumería, donde delincuentes ingresaron por un portón de acceso del costado lateral, realizan un forado, realizan un hoyo por este sector y desde ahí ingresan. Yo tuve la posibilidad, cuando llegué a este lugar, de conversar con uno de los vecinos de este sector, del barrio Oriente de la región metropolitana, quienes no quisieron entregar declaraciones públicas por temor a cualquier tipo de represalia, y me aseguraron que todo este procedimiento delictual, por supuesto, comenzó muy temprano en la tarde. De hecho, ellos tienen registro desde que, incluso desde las 3 de la tarde, empezaron algunos autos de carácter sospechoso a realizar rondas en este sector, y cercano a las 4 de la tarde ven como un furgón hace ingreso por el portón lateral de acceso hasta esa perfumería, y es desde ahí donde realizan este forado para ingresar. El avalúo preliminar que ya ha realizado Carabineros asciende a más de 100 millones de pesos. Es un robo completamente en pérdida que sufre en este local comercial que vende perfumes. Los vecinos también me comentaban que ellos vieron al menos entre 8 o 10 personas, rostro descubierto, algunos con gorro, otros sin gorro, pero completamente rostro descubierto, sin ningún tipo de máscara, de mascarilla que pudieran tapar sus caras, por lo que en las cámaras de seguridad, que seguramente ya tiene su poder Carabineros de Chile, se podrá identificar alguna identidad, alguna placa patente, sin esperar que estas estén adulteradas, que por supuesto es muy probable, considerando que esta es una operación que tiene bastante planificación. Si tomamos en cuenta que esto comienza muy temprano, hay vehículos sospechosos realizando rondas, realizan este forado, desactivan incluso las alarmas, porque ustedes pueden ver también en las imágenes de BioBio TV que hacen algún tipo de daño en el alumbrado eléctrico que hay por la parte superior de este costado. En estos momentos trabaja el laboratorio de Carabineros de Chile en el lugar, seguramente con la intención de recabar evidencia dactilar que hayan podido dejar los delincuentes en este lugar. Hay también funcionarios de la seguridad municipal de Vitacura y también patrullas de carabineros que resguardan en este momento el sitio del suceso. Pasemos a escuchar lo que dijo hace solamente algunos minutos funcionarios de carabineros policiales que llegaron hasta este lugar, entregaron declaraciones y siguen trabajando en esta perfumería que sufrió un millonario robo. Escuchemos.
En horas de la tarde ocurrió un robo acá en la joyería de nombre Fantasía Crit, donde entraron determinados sujetos, quienes por parte posterior hicieron un forado con diferentes herramientas, sustrajeron diferentes perfumes de diferentes marcas y avaluados en un robo millonario.
Cuando hablamos millonario, más de 100 millones.
Más de 100 millones. Un robo millonario. Al momento todavía eso sigue en materia de investigación. También el tema de por dónde ingresaron o por qué lugar ingresaron los sujetos, solamente mantenemos que ingresaron por la parte posterior del local comercial.
Capitán, ¿y cómo se avisó? ¿Cómo ustedes saben que ocurre esto con la alarma?
La perfumería mantiene un sistema de alarma, el cual dio aviso ya que en horas de la tarde hubo movimientos en el local y por cámaras divisaron a un sujeto al interior. Y se da comunicado a carabineros y al dueño del local.
En cuanto a esta situación, ¿no habían personas al interior o guardias que estuvieran en las cercanías del lugar?
A la llegada de personal de carabineros no había ni sujetos al interior ni guardias resguardando el lugar.
¿Qué dictamina el Ministerio Público en cuanto a las labores de investigación?
Por ahora se mantiene en materia de investigación, está trabajando en el lugar el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Es muy probable, Mario, auditores, que este sistema de alarmas con el que contaba esta perfumería haya sido adulterado, haya sido retrasado por parte de estos delincuentes, por parte de estos ladrones, porque los vecinos con los que yo pude conversar me confirmaron que estuvieron al interior al menos entre 30 a 45 minutos, tuvieron tiempo suficiente para poder realizar este forado, para poder robar una cantidad importante de perfumes evaluada en más de 100 millones de pesos. Ellos me hablaban de un trabajo muy organizado, muy planificado, no eran, me lo dijeron en tono coloquial, no eran cabros chicos. En las imágenes que tenían sus cámaras de seguridad aseguraban que eran personas de una edad más avanzada, de entre 40 a 45 años, algunas de las personas que lograron identificar a través de esos registros audiovisuales sí, que ya fueron puestos a disposición de carabineros, lo que habla, por supuesto, de un trabajo muy planificado, muy organizado y de también bastante precisión, puesto que esta alarma con la que contaba esta perfumería no funcionó en el momento que debería haber funcionado, todo esto por el trabajo de estos delincuentes.
Esto es en Alonso de Córdoba, ¿no?
Así es, Alonso de Córdoba 2552, es justo la dirección, la numeración donde se realiza finalmente este millonario atraco en la comuna de Vitacura. Este sector muy comercial, lleno de restaurantes, llenos de tiendas, algunas de lujo, que vecinos me decían han sufrido algunos robos, no es algo muy común. Pero sí han sufrido este tipo de situaciones, también mucho robo de vehículos, mucho robo de espejo de vehículos, no portonazos, no encerronas, pero sí estos robos un poco más pequeños hacia los autos que también se estacionan acá. Me hablaban de también un comercio, por así decirlo, ilegal de estacionadores ilícitos, irregulares, porque claro, en Alonso de Córdoba sí hay estacionadores municipales, pero en las diferentes calles más pequeñas que cruzan a Alonso de Córdoba se generaría esta situación de estacionadores irregulares que ellos lo asimilan o lo asemejan vecinos preliminarmente a todo este tipo de situaciones delictivas que están viviendo el último tiempo en este sector.
Sí, este es un, solo para agregarlo, esta es una boutique para los que conocen harto de perfumes, bastante, son perfumes de lujo, estamos hablando de Creed, que es una marca francesa de perfumes. Solo para darte el dato, uno de esos perfumes puede estar arriba de los 500 mil pesos, de 240 ml. O sea, solo para hacer un cálculo de la cantidad de perfumes que se han llegado y efectivamente uno podría, claro, hay varios que pueden decir, bueno, se llevaron tantos perfumes, 100 millones de pesos, sí, efectivamente. Incluso hay algunos que superan los 700 mil pesos. Aunque es difícil poder imaginarse una persona gastando una cierta cantidad, esa cierta cantidad, hace un millón de pesos en un perfume. Bueno, hay gente que efectivamente lo hace así, y es por eso que seguramente tenían todo más o menos planificado, pues sabían a dónde ir, sabían perfectamente el lugar, porque insisto, esta boutique llamada Creed es una marca muy famosa de perfumería nicho. perfumería que hoy día está bastante de moda, digamos, pero son perfumes bastante costosos.
Sí, sí. Bueno, digamos que este es un sector que cuenta con este tipo de tiendas de alto valor, tiendas de lujo, restaurante, también de este mismo tipo. Es un sector, por así decirlo, de lujo muy turístico, donde vienen las personas extranjeras a pasear, a conocer esta zona también de nuestro país. Pero efectivamente es una zona donde sus diferentes tiendas son muy costosas, son de lujo en algunos casos, muchas tiendas de ropa de diseñador, vienen personas famosas también a comprar acá sus vestimentas, y en ese caso también pasa lo mismo con esta perfumería que termina recibiendo este millonario robo. Tú bien lo decías, es una perfumería o una boutique de nicho muy particular, por lo que también será muy importante poder hacer un rastreo de estos perfumes. ¿Dónde irán a parar también? ¿Hay un mercado negro para este tipo de perfumes? Seguramente lo hay. No debe ser muy fácil venderlos. Quizás incluso uno puede especular que ya estaban encargados, ya sea dentro o fuera de nuestro país, pero también va a ser muy importante porque, como bien tú dices, Mario, no son perfumes baratos, son perfumes bastante costosos. Me imagino que por el elevado valor de algunos, incluso deben tener algún tipo de número de serie o algún tipo de registro, sí, para poder tener algún conteo de lo que se vende en esta boutique. Entonces también va a ser muy importante seguir el paso de las policías encargadas en este lugar para poder encontrar estos perfumes y, por supuesto, también a los responsables de este millonario robo.
Bueno, Nico, vamos a estar atentos, ¿ah? Vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esto. Tú nos vas contando cómo va esta jornada. ¿Te parece, Nico?
Sí, claro, nos mantendremos en contacto. Nosotros vamos a estar acá por algunos momentos más a la espera de que pueda suceder alguna novedad en relación a este millonario robo en una boutique de perfumes en la comuna de Vitacura.
Gracias, Nico. Buen turno, un abrazo.
Buen turno, buena semana.
Ahí está Nicolás Bravo con la información. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra doctora Elizabeth, que se encuentra cercana a la ruta 68 y un accidente en ese lugar. Elizabeth, buenos días, gracias por tu tiempo.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué ocurrió?
Quiero informarles, hubo un atropello, un vehículo menor atropelló a una persona en el cruce del Noviciado con la ruta 68.
Ya.
La persona está mal herida, acaba de llegar carabinero, está acostada la ruta, camino a Valparaíso, están los vehículos detenidos, así que precaución, porque se está formando un taco, y la persona está mal herida, ambulancia todavía no llega. Así que precaución, todavía vienen ciclistas de Loaquia, así que ojo ahí.
Elizabeth, nos dice que esto es cerca de la zona de La Unión, ¿es por ahí o no?
Es pasadito del cruce Noviciado hacia Valparaíso, por la ruta 68.
Ya, perfecto.
Pasado el puente Mapocho.
Ah, ya, perfecto, estamos viendo acá la imagen satelital. Sí,
un camión se atravesó deteniendo el tránsito porque la persona está tirada en el medio de la carretera. Los vehículos se detuvieron, el que atropelló a la persona y otros vehículos que se bajaron a prestar ayuda.
Ya. Cuéntame una cosa.
Mira, ahora acabo de ver la ambulancia que va para allá, va recién aquí en el cruce de Refugio.
Ya. Bien, esta persona, aparentemente uno podría decir que es de las personas que venía caminando por la ruta.
Sí, yo creo que es una persona que venía caminando.
Comprendo. Bien, carabineros ya llegó entonces, ¿no?
Sí, tiene cortado el tránsito, está formando un taco.
Ya, se está formando el taco entonces, ruta 68 con Noviciado hacia Valparaíso.
Sí, hacia Valparaíso.
Bien, Elizabeth, muchísimas gracias por el dato, muchas gracias por la información.
No, gracias a ustedes por informar.
Que te vaya bien, ahí está. Gracias, auditores, ahí está. Acá dice Mario, esto es antes del enlace de Lomas de Lo Aguirre. Dice, lamentablemente, aparentemente la persona falleció. Está tapada por carabineros. Dice acá, hay solo parte de Berma disponible. Eso es hacia Valparaíso. Nos escribe un auditor, Chimón Andrés, que es un auditor que siempre nos escribe, que está trabajando, seguramente movilizando a personas. Sí, está trabajando ahí. Nos dice que lamentablemente, aparentemente, esta persona ha fallecido. Estamos esperando la información. Ya nos hemos comunicado con carabineros para preguntarles la situación de la ruta 68. Mucha precaución. Esto es antes del enlace Lomas de Aguirre. Esto es camino Noviciado. Yo, de hecho, estoy acá revisando la imagen satelital. Y claro, es justamente el sector donde nos menciona nuestro auditor. una situación muy complicada, porque además entendemos que hay personas que todavía, que bueno, que recién están volviendo a la capital, y que de cierta forma han tomado la determinación de venir más tarde, seguramente porque pidieron permiso para el día de mañana o porque tenían pronosticado venir a esta hora. Pero hay que recordar que más de 1 millón de personas llegaron al sector de Lo Vázquez. Por lo tanto, la cantidad de vehículos es muchísima. Se está generando entonces un taco hacia la región de Valparaíso. Si hay algún auditor que nos quiera compartir alguna imagen, algún video sobre esta situación, nos va contando. Por ahora, precaución a los auditores que van hacia la región de Valparaíso, cercano al camino noviciado, un poco antes del enlace de Lomas de Aguirre. Está este accidente, este atropello. Vamos a estar contándoles sobre esta situación en los próximos instantes. 0:49. Es momento de comenzar, auditores. Mucha información, todos los detalles a través de nuestro WhatsApp, también a través de nuestra línea directa 800-810-810. Estamos en el Trasnoche de la Radio hasta las 6 de la mañana. Y vamos a partir con Van Halen. Esto se llama Jump. Es Bio Bio la Radio. Es el Trasnoche junto a William Rebolledo, Nicolás. Mi nombre es Mario. Junto a todos ustedes. Es el Trasnoche del Bio Bio. Baby, Estamos de vuelta, auditores, 0:54, llegan varios mensajes, se los voy a estar leyendo. Auditores, nos dice lo siguiente, Chimón nos dice que ha llegado está llegando bomberos la ambulancia a este lugar, camino noviciado con la 68 en dirección hacia Valparaíso. Dice que hay un vehículo menor y un camión que estarían involucrados, un camión grande, dice, está llegando bomberos y ambulancia. Ahí está. El mensaje que nos da nuestro auditor. Gracias auditor, a los que nos están escribiendo. También tenemos que mencionar otra información que se ha ido dando en las últimas horas. Tiene que ver con algunas alertas. Se ha declarado alerta roja para dos zonas más bien de nuestro país. Quiero mencionarlos, esto por incendios forestales. La primera fue cerca de las 22 horas con 40 minutos del día de ayer, 8 de diciembre, día lunes, en el Parque Nacional Conguillío, con Sierra Nevada. Está bajo observación, la superficie afectada se habla de 0,01 hectáreas, un incendio forestal dentro del Parque Nacional Conguillío que ha afectado bosque nativo por caída de rayo. De hecho, la Corporación Nacional Forestal indica que se coordina combate aéreo para la jornada del día de hoy. Esto es una situación que se ha dado entonces, una alerta roja para la comuna de Melipeuco por incendio forestal. Muchas veces, auditores, las alertas rojas lo que hacen es movilizar todos los recursos necesarios y disponibles en apoyo a lo adicional que ya ha desplegado CONAF para poder controlar esta situación, y se mantiene activa hasta que la situación lo amerite. Pero hay otra que se ha dado en los últimos minutos, es en otra zona, es en la comuna de Curarrehue, en la Reserva Nacional Villarrica, Panqui, está en combate. De hecho, hay dos brigadas, un técnico, un helicóptero de CONAF, y para la jornada del día de hoy, martes 9, se asignaron ya una brigada más y dos aeronaves de CONAF. CONAF también indica que hay dos focos adicionales asociados a tormentas eléctricas. Se suma entonces esta situación en Curarrehue. Se informa de esta alerta roja para la comuna de Curarrehue por incendio forestal. Curarrehue, ahí en la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía. Y se suma también esto en el Parque Nacional Conguillío, en la comuna de Melipeuco, por este rayo que termina cayendo también en la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía. Son dos situaciones que han ocurrido entonces durante esta jornada, durante la noche del día lunes y madrugada de este día martes. A medida que vaya pasando el tiempo, le vamos a ir contando, auditores, a través de nuestro programa, y por supuesto le vamos a ir contando a los que necesiten información, les vamos contando a través del WhatsApp. Hay muchos que necesitan información, se lo podemos enviar, no hay ningún problema. Buenas noches, una inquietud. El vehículo que atropelló a la persona se dio a la fuga, se encuentra en el lugar de hecho. No tenemos esa información, estimado. La información que ha sido entregada por los auditores es la que ustedes escuchan, nos alertan de la situación. Son preguntas difíciles de responder, porque si todavía no hay una comunicación formal por parte de Carabineros, es difícil poder responder esa pregunta. Por ahora nos quedamos con la información que nos comentan los auditores. Ya hemos conversado con Carabineros y una vez que tengamos esa respuesta seguramente lo contaremos, pero es demasiado específica, voy a ser honesto, demasiado específica la conversación, cuando por ahora hay que esperar a ver primero si la persona ha fallecido o no, porque es información preliminar. Segundo, en qué estado, si hay más personas o no, porque si llegó la ambulancia, ha llegado Carabineros porque algo que se tiene que investigar. Entonces, Primero saber el estado de esta persona, si hay personas heridas, en qué situación está la carretera, y después nos preocuparemos de la parte judicial si es que existiese esa situación. Ahí hacemos la aclaración porque hay algunas preguntas que de pronto son difíciles de poder investigar, de poder entregar de inmediato. Lo comentaremos, pero no inmediato, porque hay que reportearlo. Nos llegan algunas imágenes. Si se ve a una persona que está en una camilla, nos dice, en camino a noviciado, hay una persona que está en una camilla. Se logra ver al servicio de atención médica de urgencia SAMU, que ha llegado al lugar. Vamos a intentar ver la foto antes de poder irnos a la pausa. De hecho, nos llegó la foto recién. Le agradecemos a nuestro auditor Alfonso, si no me equivoco, que nos mandó una foto para poder ilustrarles a través de BioBio TV lo que ocurre. Ahí está la foto en pantalla. Hay una unidad del cuerpo de bomberos, una máquina del cuerpo de bomberos, además de una ambulancia del SAMU, y se logra ver a una persona en una camilla. Se ve a bomberos, se ve a carabineros y también se ven a los paramédicos, seguramente el enfermero o el paramédico que va acompañando esta ambulancia. Esto quiere decir que puede haber alguna persona que esté lesionada en este, más allá de la persona que algunos auditores nos mencionaban que estaba cubierta con algún tipo de cartón incluso. Por ahora esperaremos a lo que nos diga Carabineros, pero se logra ver al menos una persona lesionada, está en una camilla. Ahí está, información que está en pleno desarrollo entonces ahí en la ruta 68, casi llegando al camino noviciado en dirección hacia Valparaíso. Gracias, auditores. Nos dice acá, buenas noches. Así se vive la región, en la región de Los Ríos, una tormenta eléctrica que se está dando hasta ahora. Llevamos 12 horas presenciando este evento climático. Hay varios auditores ahí que nos están escribiendo, nos han mandado algunas fotos incluso. Gracias, auditores. Gracias a todos los que nos están compartiendo. Sigamos avanzando. Es la